Saludos, buenos días y bienvenidos al quinto programa de A la cola del pelotón, especial Tour de Francia. Les habla Cristian Miconi. Tenemos media hora de ciclismo dedicada a la ronda francesa hasta las 2 de la tarde. Pensábamos que veríamos a Tony Martin de amarillo, pero en la segunda etapa del Tour. Al final se coló en la etapa del adoquín con una escapada a falta de 3 kilómetros y en la que no encontró posición. Liderato y maillot amarillo para el alemán de Letix. Y entre los favoritos, Christopher Froome sigue siendo el mejor colocado. Se encuentra tan solo 12 segundos de Tony Martin y no se espera ningún cambio en la general para la etapa de hoy. Contador sigue a 48 segundos del maillot y Nibali, el actual campeón, a menos de 2 minutos, a 1,50 para ser exactos. Quintana, a quien veremos en la montaña o eso esperamos, lo encontramos a 2 minutos y 8 segundos del liderazgo. Y hoy el equipo de A la cola del pelotón está formado por los siguientes compañeros. Como siempre, aquí Albert Rivera a mi derecha.
Muy buenos días, Cristian. Y creo que tenemos que meter a Purito también en esta presentación para los próximos programas, ¿eh? Porque hay que tenerlo en cuenta ya.
Hay que darle, sí, hay que darle importancia ya. También está aquí Armando Oro, que se ha pasado por el sustituto de la UMH.
Hola, buenos días.
Y luego también estará, como siempre, un fijo, Julián Sáez, que lo tendremos por teléfono después. La etapa de hoy consiste en 190 kilómetros con apenas desnivel. El pelotón rodará rapidísimo y ojo con la previsión del tiempo. Es posible que tengamos viento. Es de nuevo la oportunidad de los sprinters. Hechas las presentaciones, comenzamos.
Sí que lo va a probar, mira. Sí que lo va a probar Tony Martin.
Tiene tan cerca el liderato que dice, ¿por qué no? ¿No? Lo que pasa es que, claro, a ver aquí ahora quién reacciona. Porque
claro, el único equipo que puede reaccionar era el Etis. Ahora, ¿qué equipo reacciona?
Fíjate, se está marchando. Recordemos que no va con su bicicleta, que ha cambiado con Guido Trentin la bicicleta. Es decir, que tampoco va absolutamente cómodo en su posición habitual. Ha cogido ya esta posición, apoyando los codos en el manillar y se le ve que va muy rápido. Fíjate qué dudas, yo no sé si se han quedado un poquito, ya solo hay un corredor que esté ahí tirando. Y esas dudas le pueden valer, Y recuerden que la victoria de etapa le lleva directamente al liderato. Le quedan 250 metros tan solo. Va mirando hacia atrás, está lanzando rápidamente la llegada al grupo, están sprintando con todas sus fuerzas, pero está a 150 metros para el final y lo va a conseguir, lo va a conseguir. Consigue el triunfo Tony Martin. Vamos a ver ahí por detrás, entre Sagan y John Degenkolb, han buscado la segunda y la tercera posición, pero lo que es importante es que todos los favoritos entran en ese grupo.
Y por fin ayer llegó el día de esa etapa tan esperada del pavé, que al final dejó una sorpresa muy importante como fue esa victoria de Tony Martin, que no contábamos ninguno de los que estábamos aquí con él. Y antes de empezar a comentar la etapa, vamos a saludar a Julián. Julián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Al final ninguno apostábamos por ese pedazo de corredor que es Tony Martin y la verdad que ayer dio una lección impresionante en esos últimos 3 kilómetros de la carrera, ¿verdad?
La verdad es que sí, la verdad es que Tony Martin iba buscando ese maillot amarillo desde el primer día. El primer día se le escapó en esa contrarreloj. Luego se lo puso Cancelara también. Y Tony Martin siguió ahí a un segundito cuando se lo puso Froome. Y yo creo que se lo ha puesto ahora en el momento más oportuno, ¿no? Cuando puede mantenerlo, si no pasa nada extraño, aunque el Tour todos los días nos da una sorpresa que otra, pero puede mantenerlo hasta el día de descanso.
Exactamente.
Lucirlo 7 o 8 días, por lo menos. Y nunca lo había llevado Tony Martin a sus 30 años, que ayer cumplió con una cosa pendiente que tenía en su largo palmarés. Era el triple campeón del mundo, pero aún no tenía ese maillot amarillo del Tour de Francia, que por fin ayer lo consiguió después de un ataque muy valiente, a falta de 3 kilómetros de meta, y a pesar de estar cansado, porque venía de quedarse y de volver a contactar con el grupo y con una bicicleta que no era suya. Y así todo sorprendió a todos, que estaban con las fuerzas muy justas, y llegó.
Sí, nos enseñó ayer nuestro compañero Germán, que se pasará pronto por aquí, un vídeo en el que sale Letix celebrando, los directores de equipo de Letix y ayudantes, celebrando la victoria de Martin, apoyándole en los últimos 3 kilómetros por el pinganillo. Y la verdad que sí, que Letix tenía preparada este principio de tour para vestirse de amarillo en el prólogo, no lo pudo conseguir. En la segunda etapa ese problema ahí con Cavendish, que si podía, que si no, sprintar la segunda posición, la tercera posición. Y es verdad que Letic quería conseguir este maillot y ayer Tony Martin lo dijo, o sea, lo hizo él, lo consiguió él, dijo, voy a darle esto a mi equipo para que todos seamos felices, que no haya problemas con los compañeros.
Con Cavendish, sobre todo, que era el que más, con el que se había desatado la polémica. Sí, Tony Martin en principio lo tiene muy fácil para mantener el maillot. Yo no sé si hasta el día de descanso, como ha dicho Julián, porque el sábado tenemos ya un final en el Muro de Bretaña que puede ser importante, y si consigue asistir allí sí que podrá, lo podemos ver todavía de amarillo bastante tiempo, pero yo pienso que esa va a ser la primera prueba de fuego para Tony Martin.
Hombre, no sé qué pensará Armando ahora, pero el lo vimos en el Muro de Uy también y resistió, la verdad que resistió en el famoso Muro de Uy, resistió Tony Martin, y bueno, yo creo que en el Muro de Bertán también, como mínimo lo veremos ahí, a ver si, lo que pasa es que está muy cerca gente importante, así que
claro.
No sé.
Sí, yo creo que lo va a intentar aguantar con todas sus fuerzas en ese muro. Como ha dicho Alberto, ahora en el Muro de Uy estaba más o menos delante y yo creo que sí que lo puede aguantar hasta la crono por equipos, que es ya el domingo.
Perdona, chicos, tenemos una última hora de la carrera, y es que Nasser Buhani, del corredor de Cofidis, es evacuado de una ambulancia tras una caída y tiene que abandonar el Tour de Francia. Así que vamos a seguir informándonos un poco más, pero de momento lo que nos llega es esto a través de Twitter. La verdad que muchísima mala suerte para el corredor de Cofidis, que el pobre no puede, que no es capaz. Sí, sí. Le queríamos ver, por ejemplo, hoy en una buena ocasión para poder verle, pero al final el pobre está agafado.
Pues la verdad que sí, sorprende un poco lo que ha ocurrido. Ahora veremos un poco viendo cómo lo que ha pasado. Y sí, la verdad que mala suerte antes de empezar el Tour, y cuando parecía que más o menos estaba recuperando la forma, le ocurre algo, bueno, no sé, ahora comentará. Julián, tú creo que a lo mejor lo tenías hoy como favorito, ¿no?
A lo mejor no,
sé.
No, a lo mejor no lo tenía. Ahora tendré que improvisar. Una pena, ¿no? Porque Bogani era uno de esos ciclistas llamados a ganar alguna etapa, porque yo creo que de todos los velocistas es el que, pues, de los que mejor pasa a la montaña, y a lo mejor después de los Pirineos podría, con seguro que con algún sprinter ya en casa, podría haber ganado alguna etapa. Una lástima, ¿no? Después de haber llegado a una altura, después de esa caída en el Campeonato de Francia, a pesar de haber empezado el Tour y no lo hizo mal. Ayer estuvo también ahí delante con los mejores, Bogani, lo vimos en la tele dejando pasar a Alberto Contador en un momento, y es una pena. Esas noticias no nos gusta nunca darlas, y menos con un corredor de tanta clase como el francés.
Sí, esperemos que no sea nada. Y,
esperemos, bueno, que no sea nada.
Estamos aquí buscando, estamos intentando encontrar algo más de información aquí en Twitter, pero de momento no.
Así que
muy poquita cosa, porque pienso que todavía no hay televisión, no tengo claro el dato seguro. Pero vamos, que por lo visto eso ha sido una caída en el pelotón y se ha quedado en tierra y ha tenido que ser evacuado en ambulancia. Así que esperemos que se haya quedado en un pequeño susto y el pobre pueda seguir recuperando, porque la verdad que lleva un año un poco desafortunado.
Una pena también para Cofidis, ¿no? Que ha invertido mucho en el ciclista y sobre todo pensando en el Tour, y no le ha salido bien.
Bueno, pasamos ya a hablar un poco de la etapa de ayer, que es lo que estábamos comentando antes de descubrir esta desafortunada noticia. Y empezamos, por ejemplo, a hablar de esos cambios de bicicletas que hubo, sin ir más lejos, el de Tony Martin con Trentin.
Sí, bueno, eso fue un cambio de bicicleta también desafortunado, que no buscado. Pero sí que vimos al principio, sobre todo en los primeros 100 kilómetros de la larga etapa, como con calma los favoritos fueron cambiando de bicis preparadas para el pavé, porque en los primeros 100 kilómetros no había nada de pavé, nada duro. Querían llevar bicis más preparadas para rodar, y bueno, sorprende, cada día más fácil que se cambie de bicicleta, que en las cronos siempre lo hemos visto. Así que bueno, pues, también interesante que las bicis llevaban frenos en la parte frontal, luego la tija la tenían también con amortiguadores. Bueno, cada vez avanzan más.
Sí, exactamente. Esas bicicletas con amortiguadores en la parte trasera de la rueda lo vimos ya en la Paris-Roubaix de este año con la Pinarello del Sky.
Sí, sí. Bueno, y eso, lo de los frenos es bastante también. No, yo no lo había visto, por lo menos. No sé si Julián lo había visto, los frenos estos así, las manetas en, digamos, en la parte frontal de la bici del manillar.
Como que sí, yo lo había visto, pero en niños pequeños, ¿no? En carreras de principiantes, sí que es verdad, para que los niños se cojan de arriba, ¿no? No de la maneta de los frenos, sino del tubo horizontal del manillar, pues para facilitarles el frenado les ponen las manetas de freno también ahí delante. Eso lo he visto en muchas carreras, en algunas bicicletas de niños, de principiantes, promesas. Pero bueno, en profesionales no lo había visto aún.
Otra de esas esperanzas que tenía Francia para el Tour era Pinot, contando ya por el pueblo Bogani, que hemos visto como ya no será una opción para la victoria para hoy. Pero Pinot, la verdad, que también ha tenido mucha mala suerte tuvo mucha mala suerte en la etapa de ayer, y además acabó de malos modos con la carrera.
Sí, yo lo estuve comentando por el Twitter, porque no me gustó las formas que usó sobre todo con sus compañeros de equipos o ayudantes de equipo, que bueno, ahí la gente está para ayudarle a él, no están para hacerle mal, y ellos si pudieran le darían la rueda en el momento en el que pincha. Y bueno, pues esos modos de reaccionar, que sí, es obviamente hay que ponerse en situación que pierdes, ves cómo se te va otro tour, otra oportunidad de ayudar a tu país, y hay que entenderlo también un poco, pero creo que se puede reaccionar de otra forma. Y bueno, pues sí, Pinot otra vez, que ya declaraba que está pensando que es como el Tour de 2013, que tuvo que retirarse, y bueno, esperemos que cambie el chip, y si no puede, como es la general ya, que intente conseguir alguna etapa para su país, sobre todo para su equipo, y que lo veamos ahí arriba otra vez, que Pinot es un gran corredor, que venía muy fuerte, lo hemos visto esta temporada muy fuerte.
De Suiza.
Haciendo buenas etapas, y bueno, la mala suerte siempre persigue a los corredores en el Tour de Francia, mala suerte o el propio Tour de Francia al final, que es muy complicado, da igual que sea una etapa llana, una etapa con montaña, siempre te puede pasar cualquier cosa.
Sí, un Pinot que ya está a 6 minutos en la general, es una distancia, la verdad, y viendo la gente que está todavía por ahí arriba, es muy complicado que podamos ver a Pinot haciendo algo en este Tour, más allá de conseguir alguna victoria. Y ya pasamos a comentar esos tramos de pavés que vimos en la carrera. El primer tramo de pavé, la verdad, se pasó sin problemas, no hubo que ver como ya el año pasado fue todo lo contrario, la verdad, ya el primer tramo de pavé ya lo vimos bastante en un estado bastante complicado para los corredores. Y también otro que intentó dinamitar la carrera de todas las formas, porque sabía que era una oportunidad de oro, fue Nibali. Quizás, desde mi punto de vista, a lo mejor, porque piensa que en la montaña ya va a tener que enfrentarse a corredores, en teoría, más fuertes que él, y sabe que su oportunidad para sacar tiempo de ventaja era la etapa de ayer, pero no acabó pasando como el año pasado. No sé qué opinas tú, Julián.
Sí, Nibali fue... De hecho, Nibali se llevó ayer el premio a la combatividad, ¿no? Que da todos los días el Tour. Nibali fue de los cuatro fantásticos el que más insistió, ¿no? El que más, con más ganas, trató de romper la carrera. También Fromm, le vimos muy atento, pero Nibali, pues pensando lo que ocurrió el año pasado, quería volver a repetirlo. El hecho de no haber llovido y cambió mucho las cosas, ¿no? No es igual el agua y el barro que el polvo. Y bueno, el resto de corredores pudo, con mayor o menor dificultad, pudo aguantar y entrar en el mismo tiempo. Sí que es verdad que se cortaba un poco en los tramos, pero luego, entre tramo y tramo, y cuando llegaba al asfalto, volvía a todo a reagruparse otra vez. No fue tan selectivo como el año pasado, y creo que por esa razón, ¿no? Por el hecho de la lluvia, que el año pasado hizo muy peligrosa la carrera y hizo que corredores como Valverde o Contador tomaran mayor precaución, ¿no? Y otros, como Nibali, pues iban mucho más cómodos.
Los que sí que se ven como pez en el agua en estas carreteras son los corredores como Stivas, Van Barke, que siempre lo vimos intentándolo mucho, pero...
Es que yo creo que era muy complicado porque había mucha velocidad en el pelotón. Eso sí, por falta de lluvia, porque los corredores iban seguros, los que no son tan especialistas, como dice Julián, en esta situación, iban a una velocidad, la verdad, que bastante fuerte. No sé yo el dato de los trozos de pavé, pero la verdad que se les veía muy rápido y era muy difícil. Ya vimos a Nibali intentando atacar y se giraba y tenía su rueda a 5 o 6 corredores, y muy complicado romper, porque siempre que se mantuvieran en la fila, aunque perdieran distancia, siempre se mantuvieran en la fila, luego al salir del tramo de pavé, enseguida enlazaban. Y bueno, también comentar que Froome tuvo el problema este de que casi se cae, que Armando lo vio y dice, se ha dejado el tour aquí, ¿no? Lo vimos ahí un poco apurado.
Sí, sí, ¿no? Yo lo vi y pues, pudo salvar el tour ahí perfectamente, porque un pelín más desafortunado y puede ¿Una rotura de clavícula o algo?
Sí, recordemos que se golpeó con el bordillo, ¿no? Uh-huh. Al parecer, y se llegó a chocar incluso con Purito. Y bueno, pudo haber ahí una catástrofe bastante fuerte si llega a caer en esa situación, que el pelotón iba muy rápido. Bueno, ya hemos tenido caídas. Esta semana ya hemos tenido caídas. No queremos más. Hoy con la de Wani una más. Y
sí, por suerte seguimos con todos en carrera. No es como el año pasado, que ya en la etapa quinta del año pasado se eliminó a Froome. Pero al final en esta etapa se llegó en dos grupos, en los últimos 10 kilómetros, y con un Alberto Contador cortado de nuevo. Pero se apoyó en su equipo y sobre todo en un Peter Sagan, que les ayudó a llegar otra vez en el grupo que entró justo después de Tony Martin.
Sí, la verdad que es de alabar, como lo mismo ha hecho el Tinkoff con Sagan, la labor de Sagan de ayer, porque la verdad que habiéndose cortado el grupo y tirado como tiró Sagan y luego acabar tercero en la etapa, pocos corredores hay ahora mismo en el pelotón que puedan hacer esto. Me decía Armando antes que Valverde en sus inicios también era un corredor que podía permitirse sacrificarse un poco y luego sprintar de esta forma en etapas.
Sí,
también
hacer muchas exhibiciones de derrochar fuerza y luego llegar preparado para luchar por la etapa.
Bueno, no sé, Julián, ¿cómo viste a Sagan? Que ya sabes que aquí nos gusta mucho Sagan.
Sí, ya me he dado cuenta. A mí también me gusta mucho, Sagan ayer estuvo genial. De hecho, Contador lo calificó como su ángel de la guarda, ¿no? En la etapa de ayer. Y es uno de los corredores, junto con Valverde, cuando está en forma, de los más completos. Sagan, en lo que llevamos de Tour, no sé si ha hecho ya un segundo, un tercero, ha trabajado para un compañero como que más. Bueno, es un ciclista que hay que contar siempre con él en todos los terrenos. Cuando está en forma es genial. Y ayer, con ese maillot que hoy también luce, ese maillot blanco de mejor joven, ayer el eslovaco, ¿no? Esloveno, sí.
El eslovaco
estuvo, pues como nos tiene acostumbrados, su mejor versión, ¿no? Bromeando incluso,
claro, eso iba a comentar
en medio con Degenkolb, creo que era, invitándole a seguir,
que yo creo que bueno, sí, claro. Bromeaba, pero realmente si le hubieran seguido el rollo probablemente habría seguido,
seguido el ritmo,
le gusta mucho en las clásicas. Lo vimos que no sé si fue en Gante que lo intentó a 100 kilómetros de meta y luego pues obviamente muy complicado, pero sí que es un corredor. Un corredor espectacular.
Está contento y está metido en carrera y de momento todo lo está saliendo bien. Le falta pues unos centímetros, ¿no? Como un día que le ganó Greipel, sí. Le falta muy poquito para acabar de redondear, pero de momento yo creo que está muy contento y en el equipo están muy contentos.
Y eso es importante para él.
Cuando lo ficharon había dudas a ver si iban a ser compatibles dos figuras como Contador y Sagan en el mismo equipo, y se ve que sí, se ve que se llevan muy bien y que cada uno tiene su rol asumido. Y de momento está funcionando bien la cosa.
Y otra parte de las declaraciones de Contador, si bien agradecía ese sacrificio de Peter Sagan, fue esa imagen que vimos de que llegó con la rueda trasera rota y que estuvo hasta 25 kilómetros con la rueda así, y de que estaba satisfecho de no haber cedido tiempo y de haber aguantado los ataques de Nibali. Y además asegura que va a ser este Tour de la regularidad.
Sí, la verdad que lo de la rueda sorprendió un poco, porque ruedas de esta calidad, ¿no? De fibra de carbono que se rompan en los primeros tramos de los últimos tramos de pavé, pero por el principio, que son los 25 kilómetros, y la verdad que sí, bueno, no creo que afectara mucho al rendimiento de la bicicleta, porque si no habría conseguido acabar con los más importantes, pero bueno, sí, siempre sorprende ver las bicicletas rotas, la verdad que. Y da hasta pena, porque bueno, con lo que vale.
Exacto.
Lo que vale el material ese.
Sí, y luego también otro corredor que tenemos que empezar a poner aquí en las declaraciones es Apurito, que dice que tiene dos objetivos claros: los sprints para Christoph y la general con él. O sea, que ya se atreve a decir que va a estar allí para luchando por la general.
Sí, yo te lo he dicho, que tenemos que ponerlo ya en los tiempos, porque bueno, está más o menos ahí con Quintana y Valverde. Y bueno, Purito ya venía avisando todo el año que este es su Tour, o por lo menos él quiere que sea su Tour. La verdad que el recorrido le viene muy bien, ya lo hemos hablado, que no hay contrarreloj y mucha montaña con finales en alto explosivos, muy parecido a la Vuelta, como ya hemos dicho. Y bueno, seguro que lo va a intentar, va a darlo todo, y,
sí,
y
a Purito
hay
tenemos,
que tenerlo en cuenta, como mínimo hay que tenerlo en cuenta.
Tenemos hasta a 2 minutos 12 en la general de Tony Martin, tan solo 4 segundos por detrás de Quintana, o sea que con la montaña por delante... Claro, vas trayendo guerra seguro.
Y Julián, que es tu favorito del muro de Uy, pues dinos tú cómo ves a Purito.
Purito es un cachondo. Purito ha puesto hoy que su objetivo es mantener el mayor de la montaña después de la etapa de Gol. No hay ningún puerto.
Claro. Exactamente.
No hay ningún puerto, es toda llana, no hay ninguna cuota puntuable y quiere mantener el mayor. Es un crack, Purito es un crack, tanto como persona como ciclista, ¿no? Y bueno, yo lo veo en el podium de París, en mi apuesta estaba ahí. Uh-huh. Y bueno, después de estos primeros días que a priori no son... pues la contrarreloj, ¿no? Y los adoquines, pues los ha salvado muy bien. Encima ya tiene una etapa, se ha liberado y está... si Purito terminara así el Tour, ha sido un buen Tour para Purito, porque ya ha ganado una etapa, ya justifica su presencia en el Tour. Pero Purito quiere más y se le nota que está bien y que tal vez esté ante su última oportunidad, ¿no? Porque es un ciclista de mayor, de brillar en el Tour. Y esta vez se lo han puesto un Tour a medida, con poca contrarreloj, mucha montaña, muchos finales en alto. Y yo creo que querrá aprovecharlo. Y además está ahí también en ese toma y daca por su renovación con Katusha. Y yo creo que...
tiene que aprovechar todas las posibilidades. Muy bien.
Sí, que incluso bromeaba también con hacer Rubé el año que viene, porque se lo había pasado, entre comillas, había disfrutado mucho hoy.
Sí, sí, sí.
Bueno, eso sí, es que la palabra que define a Purito es que es un crack.
Un cachondo, sí. Sí. Y luego sí hemos hablado antes de Nibali, que le dieron el premio a la combatividad en la etapa, y dice que lo ha intentado todo, que no podía hacer más, y claro, la gran diferencia ha sido que todo estaba seco, no fue como el año pasado, que sí que vimos, de la lluvia provocó esos cortes tan tan bestias que vimos, que se formaron hasta cuatro grupos de ciclistas, y en uno de ellos se quedó contador a dos minutos, incluso llegó a entrar casi con 11 minutos de diferencia, o sea, es que ha sido muy diferente la etapa a la del año pasado.
Pero bueno, también viniendo con el rumor este que hay de que si no se tienen que meter este tipo de etapas en el Tour porque pueden perjudicar a los corredores, bueno, al final hemos visto que ha dado espectáculo y no han habido diferencias. No, ayer nos lo pasamos bien los espectadores y los chicos de la general siguen allí, o sea que no tenemos que preocuparnos. Yo creo que no hay un problema en tener este tipo de etapas en el Tour, que dan emoción y que esas imágenes en las cámaras integradas en la bicicleta, la verdad que son muy, muy, muy divertidas. No sé si las habéis visto, pero...
Sí, he visto esta mañana y la verdad que son muy bonitas.
También dice Nibali que va a intentarlo en cada ocasión para reducir la ventaja del tiempo que ya ha perdido. Sí. O sea, que eso hay que tenerlo muy
Nibali,
en cuenta.
Nibali, otra cosa no, pero no podemos criticar que no sea un corredor valiente y que siempre lo está intentando, la verdad. Siempre está allí y siempre lo vemos, incluso hasta cuando uno tiene todo perdido, sigue intentándolo. Como lo vimos, por ejemplo, en la vuelta que ganó Chris Horner, que estuvo dando la cara hasta el último momento, pero no pudo hacer nada con el abuelito. Y antes de acabar y pasar la etapa de hoy... hablamos de Chris Froome, que dice que hace un alivio quedarse sin el maillot amarillo para el equipo. Eso para mí es relativo, pero bueno. Pero sí que es verdad que agradece que sea Tony Martin y no uno de la general el que le ha arrebatado el amarillo. Pero bueno, de todas maneras, yo pienso que siempre estás mejor vestido de amarillo que sin estarlo.
Sí, es lo mismo,
supuesto.
Que ayer mismo lo dijo él, que el amarillo nunca viene mal. Bueno, él sabe jugar las cartas y quiere quitarse presión, no tiene ningún problema en decirlo. Pero vamos, yo estoy seguro que no me importaría llevar el amarillo de aquí hasta París sin ningún problema.
Exactamente. Y luego, por último, Nairo Quintana, que salvó dos momentos de peligro, un corte en el tramo 3 a 25 kilómetros de meta y otro a 10. Sabíamos que era una etapa sensible para Nairo, pero lo importante es que la ha salvado.
Sí, sí, no tengo ningún problema. La verdad, no sorprende, porque ya lo estaba avisando Julián, que a lo mejor el Movistar nos daba una sorpresa, pero lo vimos, sobre todo a sus dos capos, muy bien, muy bien situados, Valverde dando mucha guerra, incluso metiéndose en los cortes buenos al final.
Y diciendo que para él podía tener opciones de victoria.
Claro, claro. Si no llega a atacar Martin, probablemente habríamos visto a Valverde intentándolo. O sea, que tienen que estar contentos el Movistar con su actuación en la etapa del pavé.
Bueno, después de la etapa del pavé, hoy llega una etapa ya más tranquila, de sprint, pero ojo que tenemos viento, ¿eh? Etapa quinta que se ha iniciado ya, y la que hemos tenido que lamentar la baja de Nacer Bougani, lo recordamos, que ha tenido que ser evacuado en ambulancia después de una dura caída. Pero bueno, hoy la verdad que tenemos una etapa muy tranquilita en principio, porque la previsión del tiempo es que haya viento, y eso no es una previsión tan bestia como la que tuvimos en la segunda etapa que sí que fue más determinante para la clasificación, pero ojo que podemos ver un buen espectáculo hoy también, a pesar de que el perfil no invite a ello.
Sí, pero bueno, ya sabemos que hoy probablemente el pelotón se lo tome con mucha más calma y no tengamos que por lo que hablamos, que los abanicos lo tienen que provocar los equipos. Y yo creo que hoy se lo tomarán con más calma, llegarán los sprinters y bueno, si queréis vamos ya apostando por ellos. Yo lo digo el primero para que no me lo podáis quitar.
Que nadie te pise, ¿no?
yo apuesto por Christoph para hoy, la verdad, para que Christoph. Te dejo a ti a Sagan.
Sí, que justo antes del programa te he preguntado si ibas a apostar tú por Sagan, como acostumbras a apostar siempre por el color del sobaco. Así que sí, yo creo que hoy es el día ya de Sagan, que le estamos viendo contento, cada vez más animado, y pienso que eso se tiene que defender con una victoria hoy. Armando, ¿tú con quién estás hoy?
Yo veo bien a Greipel.
Bien a Greipel, sí.
Apuesto por él.
Y Julián, ya sabemos que tú ibas a apostar por Buhani, pero ahora tienes que improvisar un poco, pero seguro que lo tienes pensado ya.
Me habéis dejado libre a Degenkolb, venga, pues lo cojo.
Mira, Degenkolb, sí, es verdad que le vimos ayer.
Y dejamos también fuera
para Cavendish libre, pero veo más centrado a Degenkolb, aunque Cavendish querrá, claro, vendetta, ¿no?, de lo que de las críticas que recibió el día que hizo cuarto, pero bueno.
Sí, lo que yo no sé si el equipo va a estar apoyando a Cavendish, en algún momento se queda solo o tiene opciones de sprint. Tenemos que ver cómo va a responder el equipo si Cavendish opta por la victoria.
Sí,
el turno llegaba a Miens desde 1999, que ganó el más guapo, Mario Cipollini. Y esta es la decimoprimera, la 11, sí, 10 veces ha llegado ya, hasta la 11.
Y bueno, el final, no podemos decir que termine en alto, porque no termina en alto, obviamente, pero sí que me estaba diciendo Armando, así viendo el perfil, que tiene un pequeño pico, pero bueno, 39 metros termina, empieza, sí, en 87 la etapa. No. No parece que vaya, pero sí que Degenkolb puede, en nada que pique un poco, pueden aprovechar.
Sí, yo veo más a Degenkolb que a Cavendish.
Porque en nada que pique un poco, sabemos que corredores de este tipo ya pueden aprovecharlo. Y si estuviera Lobato, lo veríamos allí también, seguro.
Pues chicos, si no tenéis nada más que añadir sobre la etapa de hoy, está siendo hora de dejarlo aquí, porque estamos ahora mismo con los compañeros de Informativos UMH. Julián, ¿tienes algo que añadir?
Nada, espero ganaros la apuesta hoy.
Muy bien, perfecto. Pues mañana.
Seguir líder.
Pues mañana lo comentamos contigo, Julián.
Muy bien, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.
Vamos al cierre. Y hasta aquí el programa de hoy. La emoción sigue en el Tour de Francia, que la etapa ha comenzado ya y dentro de poco podrán verla por televisión. Armando, ¿te esperamos por aquí mañana o todavía no podemos?
Puede ser, ya veremos.
Puede ser, ya veremos, muy bien. Albert, a ti sí que espero mañana.
Aquí estaremos.
Y bueno, les dejamos ahora con los informativos UMH. Que pasen buen día y a pedalear. Escribieron nuestros nombres con brochazos blancos y al revés. Lanzados por un mes, van perdidos en el pelotón, salvados a contrarreloj, en brazos del sofá, van nadando en contrapedal, hundidos en la general, pero a flote. Sombras y estas, libros viejos y una gesta que se asoma en el televisor.